¿Cuándo no? Yo sí.
¿Y si te está yendo bien? ¿Y si es un día que te está yendo bien, por qué parar?
Hostia, el ser independiente y hacer lo que me dé la gana. Eso mola un montón. O sea,
libertad de tiempo.
Más que todo, libertad de tiempo y hacer lo que te dé la gana. Eso vale millones.
Bienvenidos a Feeling the Target, el podcast de You Profit Trader, en nuestra primera temporada. Yo soy Diego.
Yo soy John.
Y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Voy a dejar que se presente solo. Tenemos a...
Víctor Gómez. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Muy bien, Víctor.
¿Tú cómo andas?
Qué placer veros. Pues muy bien, pues aquí a pasar un buen rato con vosotros, a disfrutar y a contar las anécdotas que queráis, a contaros un poquito mi vida.
Esa es la idea es que pasemos un buen rato, que sea un rato menos, que dialoguemos entre nosotros. Mucha gente te conoce como trader y es muy importante realmente para nosotros también darle a conocer a las personas quién es Víctor y que te conozcan como persona.
Claro, ¿quién es la persona dentro de esa nave espacial? Eso donde tenemos ahí el piloto. Víctor,
esta es mi madriguera. Aquí me meto y de aquí ya no sé cuándo vuelvo a
estar. La nave nodriza.
Es este espacio como para desconectar y solo hacer predic, que nadie te interrumpa.
Sí, la verdad, me dice que esta oficina está insonorizada para no escuchar nada de fuera ni que me escuchen aquí dentro. Y bueno, voy poco a poco, lo estoy preparando pues eso, para no salir. Puede venir una guerra mundial que yo de aquí no salgo.
Una bomba nuclear y sobrevives.
Bueno. Casi.
De puta madre, güey, vayan en España. Víctor,
sí,
te conocemos, o sea, personalmente, te sigo en tus redes.
Yo también.
Desde hace... Wow. Más en 2022. Hace más de 3 años y medio, yo creo.
¿De cómo
fans? Sí, he seguido... Nada, al principio me gustaba mucho por tu forma de comunicar. Te sigo mucho por las redes. Pero bueno, más allá del trading, no conocemos... Queremos conocer un poco más de tu historia. Y bueno, en realidad hacer una charla muy amena entre todos.
Motivacional. La idea es motivar a las personas, porque obviamente tú como mentor, como trader, y la cantidad de seguidores que tienes, la idea es motivar mucho más a las personas.
Claro, por ejemplo, yo personalmente soy trader, conocí a trading en el año 2017, y bueno, ha sido un proceso de aquella, entonces cualquier cosa que podemos discutir sobre trading.
Y cualquier cosa que puedas contar.
Experiencia.
También, yo inicié más o menos como en 2015, también opero futuros como tú. Pero bueno, la idea es que conozcamos a mí dentro de nosotros y te conozcamos a ti. Yo quiero iniciar preguntando, ¿quién es Víctor? ¿Quién es Víctor? Para que le cuentes a nuestros seguidores.
Pues soy un ser humano de carne y hueso, como todo el mundo. Y bueno, me inicié en el trading en 2011.
No eres un bot. No eres un bot, ¿verdad?
No soy un bot. Pero sería mal, ¿eh? Sería mejor para gestionarlo.
Un cyborg. Un cyborg, como dice Elon Musk.
Y bueno, pues llegué al trading como muchos, es decir, yo trabajaba en una empresa familiar, me había formado, había hecho mis estudios empresariales, mi máster, bueno, todo enfocado a dirigir empresas, pero luego no resultó como yo consideraba.
¿Qué estudiaste tú, Víctor? Disculpa, te interrumpo, ¿qué estudiaste?
Aquí en España estudié ciencias empresariales y después hice un máster en dirección estratégica de empresas.
Ok, perfecto.
Y bueno, pues estaba muy bien, de hecho, bueno, pues toda la teoría que iba aplicando en la empresa funcionaba muy bien, pero bueno, pues encontraba limitaciones, ¿no? Es una empresa familiar y bueno, pues no puedes hacer tampoco todo lo que tú quieras, ¿no? Siempre hay alguien por encima que te va a...
No puedes escalar mucho, es verdad.
Efectivamente.
Pues empresas familiares no puedes escalar mucho.
Eso es total, o de repente, bueno, no sé en tu caso con quién estaría más arriba, pero bueno...
El dueño.
Pero el dueño de familia, pues sí, el papá, ¿no? ¿Qué vas a salir de ahí?
Sí, y una espera... El papá y unos tíos.
Claro, y una espera dice, bueno, como son mis padres, seguramente me escucharán, me dejarán hacer mis ideas, tal... Bueno, resulta que no, a mí me pasó algo parecido. Mi papá, bueno, tiene su negocio y yo intenté trabajar con él, la cosa no funcionó. Y en tu caso veo que tampoco funcionó lo del negocio familiar.
No, me pasa como con el trading, ¿no? Cuando vas a hacer una operación no hay miedo. Está el stop, pues yo a la hora de tomar decisiones se tomaban con bajo criterio, se analizaban datos, pero yo era de tirar hacia adelante, ¿sabes? Y sin miedo. Y bueno, pues claro, con padres y con familiares más mayores que ya están pensando mejor jubilarse y tal, bueno, pues arriesgar en eso.
Van a ver caos como un trade.
Claro, entonces, bueno, no me veía yo mucho futuro ahí. A la larga, en 3-5 años, digo, yo aquí no voy a poder seguir porque cerrarán la empresa y yo me quedo fuera. Y dije, bueno, pues como siempre me había gustado un poco la bolsa, había comprado acciones a través del banco, pero bueno, nada que ver con operar, con hacer scalping con los americanos.
¿Bolsa de España o bolsa de Estados Unidos?
Sí, bolsa de España. Yo no conocía mucho. Yo compraba algunas acciones, las típicas que salían en los periódicos, en las
noticias. ¿Pero tú mismo las comprabas o las hacías por medio de alguien?
A través de la banca.
Ok, va.
A través de la entidad bancaria. Que aquí en España no sé cómo, por ahí en Colombia cómo será, pero aquí, bueno, simplemente como comprar cualquier cosa a través de internet. Compras, vendes.
¿En qué año fue eso?
Eso sería en 2010. 2010, por ahí, sí.
En aquel momento, imagino que éramos complejos. Hoy en día, por ejemplo, en España tiene, no sé, Revolut, sí que compra acciones y tendrás 1000 aplicaciones.
Sí, 1000 aplicaciones.
Está mucho más sencillo.
Yo lo hacía.
Asequible hoy en día por 1000 aplicaciones.
Lo hacía atrás de un banco, Open Bank, pero por entonces se compraba y se vendía bien. Sí, es cierto que es bastante más caro que a través de un broker. Es decir, aquí nos cobran un 6% y el broker un 6 por 1000. Entonces, la diferencia es notable.
Pero cuando tú iniciaste, entonces lo hacías con. O sea, con desconocimiento, ¿verdad? Porque realmente tú
comprabas
por comprar. O sea, no hacías análisis técnico ni nada. Simplemente era comprar por comprar.
No,
por sentirme el lobo de Wall Street.
No, eso es. No sabía ni lo que era el lobo de Wall Street. Yo me ponía, mientras que estaba trabajando, abría un poco internet y lanzaba alguna orden. Y ya está. Pero sin tener ni idea. ¿Y qué ocurrió? Pues que estaba con el máster, ya terminando con la tesis. Ah, pues por cierto, mi profesora de tesis era de Colombia. Y porque lo hice a través de la Fundación Universitaria Iberoamericana. Y el máster. Y nada, me llegó un amigo con un libro. Víctor, léete esto, ¿qué tal? Digo, déjame que tengo que terminar la tesis. Lo terminé y yo creo que en un mes, dos meses, me fui a hacer un curso de trading. Y la verdad que fue muy chulo. Yo con todos los cursos de trading he aprendido mucho. Pero este me gustó mucho.
¿Has hecho varios?
No es que te...
¿Has hecho tres?
He hecho tres, pero dos que son los que más me han inspirado, ¿vale?
Okay.
El primero y el tercero.
¿Y qué libro te recomendó tu amigo?
Fue uno de Aitor Zárate, que fue mi primer mentor, que se llama Cambio de Vida, buen título.
No era de trading.
No, es un tema de...
Es de trading, pero es más... Está más enfocado a venderte el trading, ¿vale? Y la verdad que me gustó mucho porque más que trading te vendía filosofía, ¿no? De vida. Al final es cierto que cuando tienes, bueno, no hace falta tener dinero, pero muchas veces para ganar dinero tienes que enfocar la vida de una forma distinta. Y ese libro y ese curso, que fue un curso de 3 o 4 días en un hotel y tal, sí, fue presencial. Fueron 4 días con el mentor, un grupo de 30 personas, y desde que te levantabas hasta que te acostabas, estabas con ellos y tenías, pues como si fuese en el instituto o en la universidad, ¿no? Clase de trading, clase de relajación, clase de pues cómo gestionar tu dinero, etcétera. Así fueron 4 días, de lunes a jueves. Y luego por la noche, pues a tomar unas copas. Así que muy bien. El plan era perfecto. ¿Sabes lo que ocurrió? Que bueno, pues como todos, ¿no? Que haces un curso de trading, piensa que ya te vas a forrar, te enseñan el sistema...
Perdona, ¿era un curso de trading de futuros o de acciones?
Era de futuros, con el S&P. O sea, yo había hecho acciones antes, pero ya... Pues yo empecé con los futuros y me he criado con los futuros y he mamado de la teta de la vaca.
¿A ti no te ha pasado como muchas personas que han hecho forex, binarias y otro tipo de instrumentos?
No. De hecho, es que cuando yo comencé, los CFDs, por ejemplo, en Europa no existían. Y me imagino que por allá tampoco. Y las binarias, no, es que ni las conocía. Yo conocía acciones, futuros, opciones,
porque ya
no binarias. Paro, no, ya nada, ya ni me intereso.
Sí, exacto.
Pero...
binarias.
Sí,
bueno, ahora tenemos los contratos del CMN.
Sí.
Sí. A ver, binarias he hecho creo que 15 días en 2016 o 2017, porque dije, bueno, por lo menos tengo que probar a ver qué es esto. Lo único que luego, echando cuentas, hay que acertar muchísimas operaciones y tal para que eso funcione.
Pero ¿has visto el producto que sacó el CME que se llaman Event Contracts?
Hace una semana.
No lo he visto. No. Cuéntame.
Es un producto, no son opciones binarias. Es un producto, pero es distinto al trading que estamos acostumbrados. Son contratos de eventos. Entonces, por lo que he leído, porque todavía no los he tradeado, funcionan como que tú... Es básicamente como una apuesta, entre comillas apuesta, en la que tú dices, si queda, o sea, entonces, por ejemplo, el 10 terminará arriba de X precio cuando cierre el mercado,
bueno.
a las 4 y 10. Entonces tú pones sí o no. Y entonces pones una, solamente arriesgas, me parece que son $9 o $10, y bueno, depende de la probabilidad, te dan, no sé, el retorno puede ser, si pones $9, puede ser 20.
¿Y si pierdes?
Si pierdes, pierdes los $9.
O sea, que entonces es como las opciones binarias, es lo mismo.
Bueno, muchos de los artículos que están en internet sobre eso dicen, y es un poco controversial, porque es como las opciones binarias que están baneadas en muchas partes del mundo, pero ahora sacaron el CME estos contratos. Es algo realmente interesante porque, bueno, está regulado y hay que echarle el ojo. Que
eso va a evolucionar. Eso es interesante, que sea el CME.
O sea, que han regulado las opciones binarias.
Y les colocarán otro nombre. Algo, hay que investigar más, ¿no? Hay que investigar más porque estamos hablando sobre una ley rápida. Pero tú como mentor también sería bueno que investigaras de eso si quisieras y hablar.
Interesante. El mundo del trading al final, Víctor, bueno, va como evolucionando constantemente últimamente. Si te, yo me pongo a pensar, ¿no? Cuando yo terminé el colegio tenía 2017 y yo, trading ni idea. O sea, yo también no, como que no existía, ¿no? ¿Qué coño? Si apenas estaba yo abriéndome el Facebook. Y hoy en día todo va como mucho más rápido. Yo empecé en el año 2017 y veo que ya salen más cosas, más plataformas, más productos.
Más estructuros. Al principio no pensaba que solo eran acciones, ¿no? Pero por las películas que uno veía. Claro, o sí, series, no pensaba que solo acciones.
Starting half o eso. Y una de las cosas que, por ejemplo, bueno, yo me he puesto...
Bueno, es que, perdóname, es parte también tema de la tecnología, ¿no? Claro. Porque antes para tú poder invertir tenías que tener un broker, un asesor asignado del broker. Y llamar, entonces estaba sentado en New York Stock Exchange o en el CME en Chicago y él abría la operación por ti, era una cantidad de intermediarios. Sí, hoy en día tú lo puedes hacer por medio de una app o por medio, la tecnología nos ha llevado a eso.
Sí, total, nos evolucionó bastante y quizás esto de los event contracts es parte de la evolución, ¿no? Quizás un producto que el regulador soluciona bien porque no te provee garantía, puede ser que el regulado sea algo muy bueno para los
derechos, hay que probarlo. Como las criptos, que ahora también se pueden operar. Sí, al principio no eran reguladas y como que van tomando que la gente va viendo que se puede regular y las van ingresando.
Los criptos se han cargado desde que los gobiernos quieren meter mano.
Sí, obviamente no se dan cuenta que ya no lo pueden controlar. O sea, que pensaron que eso iba a salir un tiempo y caían y desaparecían.
Yo pienso que ya se dieron cuenta que no lo pueden controlar porque se volvió masivo.
Pero, por ejemplo, Víctor, ¿a ti te gustan las cripto? O sea, ¿eres pro-cripto o anti-cripto? Porque aquí no hay media cripto, ¿no?
¿O blanco o negro?
He empezado tarde con las criptos porque yo me acuerdo cuando empecé en el trading, me acuerdo con el Bitcoin que estaba en $10. Y con mi hermano, que había empezado un poquito más tarde que yo con el trading, dijimos, ah, a comprar esto. Qué pena no haber comprado un buen puñado de ellas. Pero no he empezado hasta muy tarde.
Pero si fuera por eso, Víctor, yo invertí en Google y en Facebook cuando iniciaron.
Claro, ya está. O en Tesla. Yo me compré un Tesla y tenía que haber comprado acciones de Tesla.
Exacto. ¿Y cuando inició? O SpaceX.
Y con las criptos, ¿qué es lo que hago? Holdear un poco. Es decir, alguna vez he intentado hacer trading, pero como a mí me encanta el scalping, no funciona. O sea, no tienen la misma liquidez que los futuros. Y entonces no hay compartir. Son caras. Claro, yo hago scalping. En media hora, 15 minutos, terminamos la sesión. ¿Y qué ocurre? Que como no tiene tanta liquidez y son más caras, pues hacer lo que yo hago en dimensiones pequeñas no se puede porque no dan. Es decir, necesitas más recorrido del precio para que sea rentable.
Oh, ¿Y si de repente se abre una cuenta con más capital? ¿Podría
aprovechar? Ya, sí.
Más una capital, cuenta de 200,000 como la que tiene YouProfit.
No te interesa.
Quizás podrían existir pruebas de financiación de criptos. Sí. Sería poder, claro, te permitirían traer ese apalancamiento y, claro, tratar de
bajarla. Realmente lo que necesitas es un mayor apalancamiento para poder hacer eso.
Sí, a ver, las criptos están muy bien para hacer day trading o swing trading. Para hacer scalping no las veo. Ahora, tienen cosas muy buenas como, por ejemplo, elegir el apalancamiento, es decir, y las garantías, ¿no? Es decir, cuando operamos con futuros, tenemos X garantías por X dinero y es lo que hay. No puedes gestionar eso. En cambio, con las criptos, sí. Entonces, tiene sus ventajas.
Creo que podemos hacer más adelante un podcast de solo hablar de criptos. Pero por ahora volvamos, ¿no? Volvamos al tema de... nos estabas contando que habías terminado tu maestría, estabas trabajando en la empresa familiar y ahí fue donde iniciaste con eso, ¿verdad? ¿Y qué pasó después?
Sí, bueno, pues lo típico, me fui a mi casa, me puse a probar el sistema y no era capaz y tal. Y me llevó 6 meses, lo que hice son cosas que yo creo que como me he dedicado a la empresa, que al final lo que hace una empresa es buscar soluciones a problemas para ir avanzando y creciendo, sí. Pues al final lo que hice fue coger el sistema simplificarlo, tener objetivos más pequeños. Así iba ahí en el SP500, iba pues a por un punto con un esto de 2 puntos. Pero ganaba pues casi todos los días, tal, fui así poco a poco.
Eso fue testeando, ¿verdad? ¿Eso fue en simulación o
sí, fue testeando,
te pasó la mucho, prueba? Como a mí, me incluyo, que abrí una cuenta y se estrelló.
A mí me ocurrió lo siguiente, todo eso fue en simulación. Porque claro, no voy a abrir una cuenta si pierdo. Que por cierto, lo que estáis comentando antes, cuando yo empecé no era por teléfono, pero sí había que contratar la plataforma por un sitio, la data sí, por otro y el software por otro. Iba todo separado siempre. Y luego ya es unificado y la gente eso no lo entiende, pero se puede contratar por separado. ¿Y qué ocurrió? Que me acuerdo que llegó junio, pues yo ya tenía unos resultados muy buenos, abrí cuenta con un broker, me puse a operar muy bien, empecé la semana muy bien, pero llegó, creo que fue el jueves o el viernes, hago una operación, hubo noticia que yo no lo sabía y gano pues $550 en segundos.
Corto, la...
Eso se me... ya no me acuerdo, puede ser tipo, pero yo sé que esa semana terminé con...
Sí, no, si fue noticia, ha sido un corto, porque normalmente la noticia
no
tiene...
Pues sí, puede ser, no,
va para abajo.
La miel es en el trading. Claro,
¿qué ocurrió? Que ya novato de mí, pues ya dije, es un tonto, yo que tengo que hacer es operar noticias. Fui haciendo... Bueno, pues me fui a la playa, no dejé de perder desde entonces. O sea, todo lo que había logrado, como
cambio... O sea, solo operabas en noticias.
Me ponía a operar noticias, yo cogía, me apuntaba las horas de noticias de...
Eso que iba a decir, o sea, tú no te levantabas, digamos, 9:30 en Nueva York a operar la apertura, sino mirabas el schedule del día anterior y decías, ¿en qué horario
eso
las noticias?
Estaba en la playa o en la piscina y tal, y si había noticias, pues me acercaba 10 minutos antes, tal, arrancaba, colocaba mis órdenes y me daban por todo. O sea, hasta que no pude pasar el dolor... No paré. ¿Y qué ocurrió? Que lo dejé por ahí, me acuerdo que me encontré con mi mentor y me dijo, Víctor, si lo que tienes que hacer es lo que habías hecho hasta entonces. Pero claro, cuando tienes ese miedo, es muy difícil decir sí. ¿Quién lo hace?
Sí, sí. Cuando has perdido, ¿no? Eso es sí. Hemos hablado también que parte de ser trader es aprender a perder, ¿no?
Sí. Eso pues yo estuve como 3 meses perdiendo dinero todos los días. Entonces,
¿cómo tenía clase? ¿Y cómo saliste de ese...? Yo creo que es un proceso que todos los traders hemos tenido. Quizás, bueno, alguien puede ser la excepción a la regla, ¿no? Y no ha pasado por ese proceso de pérdidas. Bueno, es posible, ¿no? Siempre hay excepción. Pero yo creo que es normal, eso de lo que estás hablando, el proceso de pérdidas. Pero ¿cómo lograste salir de ahí? O sea, ¿cómo realmente...? O sea, bueno, obviamente si estás perdido, te estás dando cuenta que lo que estás haciendo no está bien. Pero aquí hay varias cosas interesantes aquí. Como... ¿Qué hiciste para empezar a cambiar?
¿Cómo saliste de las pérdidas?
Pues yo creo que cada uno tenemos un límite del dolor o de lo que somos capaces de perder hasta que decimos basta. He conocido incluso a algún seguidor mío que ha llegado a perder $500,000 en unos meses y ahí es cuando ha parado. Claro, para mí es muy tarde. Yo perdí 3.000 euros, que no era tanto. O sea, no, dinero, pero...
Claro, okay.
Pero es claro, es controlable. ¿Qué ocurre? Que los perdí durante 3 meses. Yo ya cogía cuando entraba, pues ganaba medio punto y cerraba la operación en beneficio. Cuando perdía, pues a lo mejor perdía 2 o 4 puntos. O sea, eso era imposible. Paré pues por dolor, porque ya no era capaz. Y había un evento donde iba el mentor que había tenido y otros mentores. Y fui para allá, estuve hablando con él, me dijo, Víctor, tú tienes que seguir haciendo lo que habías estado haciendo hasta entonces, mientras que has sido rentable, en simulado, lógicamente, y la primera semana en real solo. Y ya dije, ya, pero yo no puedo tener fe en un sistema, o sea, yo no puedo operar por fe. Y ahí conocí a mis dos siguientes mentores. Uno que estuve con él, pues, como unos par de meses, que era muy bueno, pero también se basaba en un sistema, y después conocí a Paco Gómez, que es quien me enseñó a analizar el precio en base a la acción del precio y el volumen. Claro, yo digo, ostras, si ya sé lo que va a hacer el precio o estoy entendiendo lo que ocurre, mejor dicho, si ya entiendo lo que ocurre, sé lo que va a hacer el precio y entonces es más fácil operar, ¿no?
Tú eres de los traders que piensa que el volumen es una parte importante para operar, para tradear.
Después de la acción del precio, lógicamente, porque al final el precio es lo que está diciendo dónde va todo, pero es cierto... que el volumen ayuda...
Outside, te lo pregunto porque...
El 30%, el 90%.
Yo soy en el equipo...
Volumen. ¿Acción de precio volumen?
Claro, claro. Que es parecido al final al método Wyckoff, ¿no?
Sí.
Sí.
Eso es lo mismo.
Sí. Eso es.
A mí también llegar a ese punto me cambió un poco mi vida.
Sí, sí, también porque, cuando, bueno, parte de tu proceso fue parecido al mío, ¿no? Iniciamos con personas que nos enseñaron volumen, entonces fue después intentar buscar cosas diferentes.
Sí, personalmente cuando empecé a entender un poco más el volumen, el contexto, como que las estructuras que hace el mercado, que supongo que debe ser parecido también a lo que tú haces y también pues le enseñas a tus alumnos, me di cuenta que era posible como leer un gráfico, y esa vaina a mí me pareció como que ok, wow, o sea, hay algo más que ser, o sea, yo realmente puedo interpretar o tratar de interpretar en base a la información que me da el mercado y tomar una decisión propia, no solo en base a si el mercado toca una media móvil o algo así,
área.
Que al final es algo muy mecánico que no te pone como que a pensar o a analizar tanto. Y a mí me gusta...
Y más cuando los mercados son volátiles. Creo que tú estabas contando que empezaste con el IES. ¿Todas estás operando el IES?
Empecé aprendiendo con ese mercado, con el IES. Luego pasé al Dow Jones porque pensaba que el valor del punto era más pequeño, pero se movía más. Y cuando llegué al Nasdaq, que eran $20 el punto, y decía... Dije, ostras, esto es duro, porque se movía mucho el mercado y ahí tiene volatilidad y el valor del punto era importante. Pero fue donde yo empecé a ganar dinero. Es decir, me parecía que dentro de algo que se mueve mucho es más fácil coger un poquito. No sé si en Colombia coger significa lo mismo que en Argentina.
Depende de qué contexto lo digas.
Vale, bueno, pues ganar unos puntos... De acuerdo, me parece mucho más fácil el Nasdaq, que se mueven muchos puntos que no en el S&P 500, que en el IES. Yo por entonces cuando operaba, a veces en alguna sesión no salía de un rango de 4 puntos. Entonces, que luego, ojo, que no se mueva de 4 puntos también tiene su ventaja, ¿no? Porque si de ahí no se mueve, ya está.
Sí, sí.
Pero fue con el mercado que comencé a ser rentable y con el que sigo actualmente. Está también operando el DAX alguna temporada con los alumnos, pero el Nasdaq.
No sé qué va a ser, chiste. Después de que empezaste a operar en base al volumen, como que entendiste el mercado diferente y empezaste a encontrar como esa consistencia o ese método que te permitía ya cambiar la dinámica que traía negativa y perdedora. Y supongo que también hubo cambios como mentales. Porque, por ejemplo, ¿sientes que el trading te cambió la forma de ver el dinero?
¿O de ver la vida?
A ver, sí, porque tienes que cambiar muchos conceptos. Primero, que esa mentalidad de trader luego te la llevas a tu vida real. Entonces, sí. ayuda mucho. ¿Sabes? Hayas cambiado, es como que has madurado como persona, ¿no?
Estamos hablando de disciplina.
Pero hablando del dinero, sí. Porque el trading al final es plata, ¿no sientes que existen ciertos tabús en base al dinero? Yo creo que con que va...
¿Cómo lo están ya tan... ¿Cómo lo vemos?
¿Cómo?
¿A cómo nos lo enseñaron o cómo lo vemos?
Claro, que va como implícito en la cultura y que de repente como trader sientes que algo cambió. ¿O no?
Sí, a ver, me he vuelto más paciente luego respecto al dinero, cuanto más dinero mejor, lógicamente, pero no se trata más de gastarlo, pero es verdad que esa idea que tenías al principio de hay que ahorrar, no sé qué, el colchón, aquí lo importante es ganar dinero, el colchón no hace falta tener un colchón, mientras que, o tener bastante dinero en la cuenta bancaria, mientras que seas capaz de hacer dinero, pero es verdad que le pierdes un poquito como... el respeto, ¿no? Siempre cuando estás trabajando y cuesta mucho ganar el dinero, tienes miedo a malgastar, no lo ves de otra manera y actualmente pues, cambias la perspectiva.
Mi anillo, no lo quieres perder.
Eso es.
Quizás te das cuenta que el dinero al final son números, un cero más, varios ceros menos, pero que realmente haciendo un cambio en la mentalidad es posible lograr lo que uno se proponga. Y obviamente en este mundo que vivimos capitalista...
Sí, es que bueno,
de acuerdo con el mundo que vivimos y no tengo guerra con ella. Es importante como aprender a tener una buena relación y a tener como una buena relación con el dinero.
Y a ver de otra forma, es cierto.
Yo pienso que esa fue una de las cosas que yo como trader, al principio, a mí me aterraba perder $100. Es que me aterraba. Y luego ya fue como que fui aprendiendo que...
Sí.
Bueno, que es parte del proceso. Y algo cambió.
Pero eso no pasa con el dinero, también es parte de la vida. Eso no es perder ni de ahí. Hay muchas cosas que vas a perder y tienes que aprender a perder.
Ok, sí, está bien, pero digo perder, pero también ganar.
Sí.
También ganar 200 era como... Pues, joder, no sé cómo explicarlo, pero es como que... Fue un paradigma para mí, te lo juro, personalmente. ¿Sabes? Cuando al principio, cuando uno hace trading, esos numeritos o las gráficas...
No sé, le abre.
El contador rojo o verde, ¿sabes? Tener un poco de emociones que...
se vuelve una adicción. Llega un punto que se vuelve una adicción.
Pero uno debería poder como controlarlo, o sea, ser consciente de ello, que al final es como un trabajo que está absorbiendo, tratar como que de alejar lo más posible las emociones para que vaya bien. Es una de las cosas que...
Pero es difícil. Te lo juro,
es muy difícil, pero yo creo... ¿No piensas que es parte de la experiencia?
Dejas de pensar como que estás ganando o perdiendo dinero. O sea, eres consciente, sabes que lo pierdes o lo ganas, pero no tienes esa emoción unida a ganar o perder dinero. Como que lo separas. No del todo, lógicamente, pero es verdad que ahora estás haciendo alguna operación y estás centrado en la operación, pero cuando pierdes no, parece que te han clavado un puñal ahí, cuando ganas tampoco lo estás.
Que te han robado, que te han robado.
Claro, que la emoción realmente sea poder disfrutar lo que te da ese dinero. No estar sentado en la computadora y hacerlo. Lo hago porque me gusta, porque el trading apasiona, para tener un estilo de vida. Pero luego, coño, me pongo contento, no sé, me voy de vacaciones.
Es que si tú te das cuenta, la mayoría de personas piensan que les gusta el dinero, pero realmente no les gusta el dinero, les gusta lo que pueden hacer con el dinero. Sí. Es algo diferente.
Y si te das cuenta, cuando empiezas a tener dinero, te das cuenta, menos yo por aquí, no hace falta tener tanto dinero para vivir bien y para ser feliz. Sí es cierto que cuanto más, mejor, después en tres Lambo, pues mejor, pero que si no los tienes no pasa absolutamente nada. Y claro, cuando ya empiezas a ver números y empiezas a valorar cosas, te das cuenta que es importante, pero que tampoco. Entonces yo creo que al perder ese miedo al dinero, tradeas incluso mejor. Es básico. No daré tanta importancia.
No daré tanta importancia. Entonces sí hay una gran diferencia entre el Víctor de antes del trading al Víctor de después del trading.
Sí. El Víctor de antes del trading, 100 euros o 100 dólares, madre mía, ahora me da ni igual.
¿Y cuáles crees que son
los...? La familia, porque prefiero gastarme con la familia que tenerlo ahí parado.
¿Cuáles crees que han sido los mayores cambios que ha hecho el trading en tu vida? Si los pudieras hacer en top 5, en top 3.
A ver, más paciente, me ha hecho mucho más paciente en la vida, más analítico. Me ha hecho ver todo con mucha perspectiva. Antes era mucho más emocional y bueno, sigo siendo... A ver, intento darle un toque de humor cuando hago los vídeos en los directos de trading y tal.
Intentas controlar las emociones, ¿no? Porque...
Me ha hecho más maduro, sí.
Yo soy de los que piensa realmente que tener poder o control en la vida no es poder tener control o poder sobre otras personas y ser el grande, ¿no? Es tener control sobre las emociones y las cosas.
¿Cómo reaccionas, verdad?
Exacto.
¿Qué es para ti controlar las emociones?
O es imposible llegar a controlar al 100%, pero intentar controlarlo lo mayor posible. ¿Me hago entender?
Controlarlo sí, pero no eliminarlas.
Sí, no eliminarlas.
Claro, porque eso, eliminar las emociones sería...
Es imposible.
Eso se puede.
Es imposible.
Suprimir las emociones.
No, no, es imposible, pero es controlar reacciones que tú puedes tener, que te generan esas emociones.
Claro, aprender como a conocerse uno más.
Sí, a conocerse uno más.
Si una emoción te genera una reacción que luego es tóxica para ti mismo.
Exacto. Y que es mala.
En el trading, perder, tratar de luego recuperar esa pérdida.
Y seguir operando.
Y eso que se te genera aquí entre pecho y espalda. Sí. Que simplemente lo has sentido y todos los que hacen trading lo han sentido. Aprender que no, yo me voy a correr, me voy a hacer barra, me voy al parque, pero no me voy a darle push al mouth. Porque sé que eso me repercute de forma negativa.
Sí, es cierto.
¿Puede ser?
Sí. ¿Qué otras? Vas tres. ¿Quieres decir otras más?
De acuerdo con lo que estáis comentando. El otro día, por ejemplo, llevo un mes muy bueno y el otro día en una de mis cuentas perdí 1.600 dólares. Claro, doler duelen, pero te levantas y te vas. Luego fue el día creo que fue antes de ayer, que hubo noticia. Y hubo mucha volatilidad y recuperé, no todo, pero casi todo. Terminé un poco negativo. Pero claro, el ser capaz de levantarte ahí, oxigenarte, porque muchas veces estás perdiendo no por el mercado, sino porque estás tomando malas decisiones y no estás aplicando bien la metodología o estás descentrado. Hay muchos motivos. Sí, pero el ser capaz de parar es que es fundamental. O sea, muchas veces, cuando ya sabes cómo hacer dinero, eso es importante. Saber controlar.
Es muy importante.
Que intentar ganar más porque día malo lo vas a tener, lo tiene todo el mundo. Entonces, bueno, pues saber gestionarlo.
Ok, pero eso es una cosa como que en el trading se habla mucho de las pérdidas, controlar las pérdidas. Pero, ¿y las ganancias? ¿Las maximizo lo más que pueda o de repente al intentar maximizarlo lo más que pueda estás corriendo un riesgo que hay que entender? Cada vez que yo entro al mercado y pongo una posición tengo un riesgo. Si intento maximizar, estoy arriesgando lo que ya tengo. Debería tener entonces, así como tengo, un tope de...
Un tope de ganancias
para entender que el trading es un proceso que no puedo pretender comprarme el Lambo en 6 meses, en un año, pero quizás sí en 3 o en 5.
Y que se basa en probabilidades y porcentajes.
Claro, como tener un límite de ganancia, ¿no? Con esto es lo que, o sea, depende de la meta que cada uno tiene.
Pero bueno, Víctor, ¿tú consideras que como hay que tener un tope de stop, hay que tener un tope de ganancias?
Es más importante el tope de stop que el de ganancias, lógicamente. Okay. Que alguien pues no pueda. O sea, yo no paro porque, sino muchas veces paro porque estoy como satisfecho y lo dejo. No sigo porque digo, ya está bien, no quiero estropear el día. Lo que sí, ahí me he distraído con lo que estáis comentando, el tope de beneficio. Vale.
No te preocupes.
Pero la mujer es como si poner un poco un tope de ganancia, ¿sabes? Como que si entender que no sé.
Vale, eso es lo que iba a comentar.
¿Cuándo parar de hacer trading? ¿Cuándo no? Yo sí.
¿Y si te está yendo bien? ¿Y si es un día que te está yendo bien, por qué parar?
O sea, ¿son 2000 de ganancia o 1000 de pérdida? Suponiendo que fuese así en la estrategia de alguien.
Yo soy muy perezoso. Soy una persona que le gusta trabajar muy poco. Por eso hago scalping. ¿Qué ocurre? A lo que estáis comentando desde dejar correr el beneficio, mira, a mí me empezó a ir bien, respetando un poco cómo soy yo. Cuando entro a mercado rápido quiero cerrar. Entonces, ¿cuál es la solución? Cortar las pérdidas antes. Ya está. Porque si yo reacciono de determinada manera cuando voy ganando, no puedo coger y ampliar el stop, etc. Entonces, es la forma en la que a mí me va bien. Alguna vez he probado dejar correr el beneficio, pero ¿qué ocurre? Que si vas muy apalancado, no puedes dejar correr mucho el beneficio porque cualquier punto que va a favor supone mucho dinero o un porcentaje importante de la cuenta,
sí,
y si va en contra también. Entonces, emocionalmente, ir ganando $1000 y que el precio se vuelva y termines con menos 300, te va a afectar.
Sí, te va a afectar
una.
Sí, porque ya es una cantidad... Aunque tú no tengas la orden cerrada, tú la ves positiva y ya en tu mente consideras que es tuyo.
Solución. Bajar el apalancamiento y me generas en lugar de operar en micro.
Sí, es cierto.
Operas, mira, me está diciendo ya Siri que lo entiende también.
Víctor, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tu mayor logro en el trading o por el trading? No en números, tu mayor logro.
Bueno, para mí ser rentable, porque en números no, nunca he tenido un beneficio así que yo digo, de pérdida sí, tengo una que nunca se me olvida.
Eso es un tema de ser rentable que es el target, yo creo que de todos los traders. Pero yo como persona, ¿tu mayor logro que ha hecho el trading en tu vida?
Hostia, el ser independiente y hacer lo que me dé la gana. Eso mola un montón. O sea,
libertad de tiempo. Libertad
de tiempo y hacer lo que te dé la gana. Eso vale millones. O sea,
sí,
es lo mejor.
Totalmente de acuerdo. Levantarse a la hora que tú quieres.
Puto Víctor. Ya bueno, para terminar, ¿qué haces tú un día normal, un miércoles?
Suponte que eres un día normal en la vida, Víctor.
Pues un día normal, soy una persona normal, pues llevar a los niños al colegio. Que aunque parezco muy joven y muy bello, ya soy mayor. Y nada, hacer deporte. Tengo un entrenador que viene a casa y me ayuda a hacer, porque si no, a mí me cuesta hacer deporte. Pero viene 3 veces por semana. Hacer un poco día a día, tradear media hora, una hora con los alumnos, que me lo paso bien. Aunque los lunes, los martes ya me lo digo sin hacer un trading, porque mis resultados van mejor así. Y ya está, y soy mucho de... Por ejemplo, esta semana, pues por ejemplo, me invitaron a tomar un vino y tal, pues eso, me lío a cenar, a comer, y ya está, es disfrutar, es lo que os decía antes, para mí el trading lo que más me ha aportado ha sido ser independiente, como que es aparte del mundo, o sea, te da igual las noticias de los telediarios, de los periódicos, te da todo igual, que te da igual, tienes que ver todo bien, pero no te influye, o sea, te desconectas del mundo, y eso es importante.
Qué bien. Diego, ¿qué te pareció más con las 5 preguntas?
Sí, qué brutal escuchar tu historia, y coño, saber que... Más, motivó un montón, ¿sabes? Ver cómo encontraste, joder, y que motivas a las personas. Ahí te da la tranquilidad de poder vivir, ¿sabes?
No, y que es posible, mira, tengo alumnos, lógicamente cuesta que sean rentables, lógico, porque igual que para todo el mundo, pero es que los que lo consiguen, algunos siguen con su trabajo, pero es brutal. Eso también, por ejemplo, es una cosa que a mí me aporta, que me mola mucho. Cuando llega un alumno, Víctor, mira, llevo tanto tiempo retirando, tengo un alumno con el que hablo mucho, que tiene cuenta con YouProfit y tal, y siempre va haciendo pequeñas retiradas de 100, 200, $300, pero casi todos los días ganan. Y joder, coger a alguien, llevarle ahí y que puedas
quedar un trabajo. Pero...
Víctor, ¿con qué?
Con YouProfit, con YouProfit.
Dale, Víctor. Diego te quiere hacer 5 preguntas.
Venga, dale.
Víctor, pero en estas 5 preguntas, que quiero que sepas que voy a desafiar tu rapidez mental. 5 preguntas, pal. Tienes que responder muy rápido.
Tienes que responder rápido, lo primero que se te venga a la mente.
Me quedo, dale.
¿El Russell o el NQ?
NQ.
¿Velas o tics?
Velas.
¿Stop automático o, ya, o lo pones ya después manual?
Manual.
¿Swing trading o day trading?
Day trading.
¿Cuenta en realidad o cuenta
o pruebas de planeo?
Financiada, total. Os puedo comentar la experiencia. Y emocionalmente encima es mucho más fácil de gestionar. O sea, imagínate que revientas una cuenta. O sea, has perdido X. Pero si es de tu dinero, pues mentalmente cuesta recuperarse mucho. Entonces,
y el balance va a ser. El balance va a cero.
Sí. Eso es. Entonces, esas ventajas son tan grandes que compensa cualquier diferencia respecto a operar con tu propio capital que pueda haber. Entonces, no hay color.
Y una cosa que a mí me va, desde mi punto de vista, de las cuentas de fondeo, es que cuando uno tiene su cuenta real, uno siempre tiene, no sé, uno se pone una meta mental, que no sé, bueno, en mi caso, yo tenía una meta mental, que yo abrí una cuenta, bueno, no sé, al principio, cuando empecé, $1,500, yo quería llegar a esa cuenta a 20.000, ¿sí? Entonces, en algún punto, agarré una muy buena racha y de cuenta subió, pero claro, como mi meta era llevar a la cuenta a 20.000, o sea, la verdad no sé por qué. Por poner un número
esperado. Gratuita.
Claro, y lo que me pasó fue que agarré una mala racha.
O sea, tu idea es llegar hasta 20.000 para retirar.
Claro, y no retiré. Y luego agarré una mala racha. Que aparte, una mala racha en un día puede ser devastadora. No vaya a pensar que tiene que ser muy larga. Sin autocontrol, sin plan de trading, puede ser muy malo. Y al final, o sea, lo que, la reflexión mía es como que cuando uno tiene una cuenta de sondeo, uno tiene ese impulso de retirar mucho más rápido porque quiero ver si realmente me pagan, si al final la cuenta va a estar ahí, porque me hago otra evaluación. No sé, yo siento que cuando uno está en una cuenta financiera, retira mucho más y mucho más rápido. Y pienso que eso es muy beneficioso, porque...
Y siente que lo has ganado, ¿verdad? O sea, si has financiado, retiras y esto lo he conseguido yo. En cambio, si es con tu dinero, parece que son fichas del casino, como que no... No tienes nada.
¿Qué vas a apostar?
Sí, total. Como que ya una vez depositas el dinero y solo ves números en la cuenta, no sé qué pasa. Creo que las personas que han retirado lo pueden... O sea, seguro se han dado cuenta de esto.
Hombre, Víctor, realmente te agradecemos. Ya el tiempo nos da. Si podemos hacer otro podcast, un segundo capítulo, dependiendo de lo que nuestros seguidores nos digan, otros seguidores también. Igual te agradecemos tu tiempo. Muchas gracias por compartir tu experiencia, por motivar muchas personas, por ser parte del mundo del trading realmente.
Y nada, Víctor, te mandamos un saludo en la nave nodriza del trading aquí en el estudio de YouTube.
De la Tierra del Espacio, un saludo.
Aquí es un montón. Muchas gracias por lo que haces, por todo lo streaming y todo lo que haces con la comunidad de traders que ayuda un montón. Estoy seguro que bueno, te lo habrán dicho toda la gente que se conecta, porque además hay contenido gratuito que das, creo que...
Pues genial.
Sonan mucho. Para todas
unas últimas palabras, Víctor, que tú quieras decir con tus redes sociales, si quieres también, motivacional, a tus seguidores, a los nuestros.
Pues simplemente que sepan que se puede, que esto del trading es posible, pero que hay que quitar los pies al suelo. Y que, oye, que es un placer estar aquí con vosotros. Yo la verdad que no es que una vez más, yo haría una serie de aquí de capítulos con vosotros, familia para allá, para salir ahí entre medias, porque me ha pasado muy bien.
Vamos a poner eso, dependiendo de lo que digan nuestros seguidores, hacemos el segundo capítulo del podcast, los tres.
Genial.
¿Qué te parece?
Muy bien, sí. Encantado.
Dale, ¿quieres nombrar esas redes sociales, Diego?
Bueno, nada, esto fue primera temporada de Feeling the Target, el podcast de You Profit Trader. Puedes escucharnos por Spotify y síganos en las redes sociales de Instagram, @YouProfitTrader y YouProfitOficial. Y vamos, traders, que sí se puede.
Víctor, ¿tus redes sociales, si las quieres nombrar por última vez?
Sí, en Instagram Tradercillo, en YouTube Víctor Gómez Trader y en Twitch también y en Twitter Tradercillo.
Vale, perfecto, Víctor, te mandamos un fuerte abrazo. Te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias.
Mucho éxito en Underground una semana.
Ahí está.
Chao, que estés bien.
Chao.